Muchísimas gracias por esta amable presentación de Isabel, delegada provincial de la sección femenina. Muchas gracias también a la Comisión Provincial del Año Internacional Mujer y así como a la dirección de este casino que me acoge para pronunciar esta lección de clase lo más clara, lo más ordenada posible. El tema de la mujer en el mundo de hoy es un tema importante. Va siendo tratado unilateralmente y creo que debe tratarse de una manera integral. Partimos de la pareja humana, varón y hembra, y Dios los creó varón y hembra, Génesis 1:27, y los creó con la misma dignidad humana, persona humana, con diferencia de funciones, de roles, de aspectos, tanto en la cultura como en la sociedad. Pero son idénticos. Varón y hembra son idénticos en cuanto a la estructura más fundamental del ser humano. Son diferentes en los papeles que le ha asignado los distintos factores importantes, como puede ser la cultura, la sociedad, la economía, el trabajo, la política y hasta la religión. Mi conferencia tiene tres partes. Situarnos en un panorama concreto, estudiar los movimientos feministas de hoy y, por último, tratar de la nueva imagen de la mujer española en nuestro país actual. Cuando en la ONU y después se recogió el mensaje de esta, se trató de lanzar al mundo el tema de la mujer, hubo un representante hindú que tan solo hizo esta afirmación y que para mí me sirve de pórtico. Al domesticar a las perdices, dijo él en aquella reunión, cuando colocamos a la hembra en una jaula, el macho sigue la jaula donde quiera que se la lleve. Pero si ponemos al macho en la jaula, la hembra huye. Por naturaleza, decía este tipo, las hembras son inconstantes. Yo contestaría a este propósito que el hombre es el sitio donde ir, la mujer es el sitio donde estar. La mujer es aquel ser que nunca está donde se la busca. Pero en este pórtico late un texto constante como síntesis de las dos grandes obras que tratan de la historia de la mujer en el mundo. Pierre Grimal, en La historia mundial de la mujer, edición Grijalbo, Barcelona del 73, en esos cuatro volúmenes hace un análisis histórico de la mujer en las diversas sociedades, en la prehistoria y antigüedad, en Occidente desde los celtas al Renacimiento, Oriente, África Negra, Asia, Oceanía, América precolombina y, por último, en las sociedades modernas y contemporáneas. También otro autor de fama, Víctor Alba, en la historia social de la mujer, Plaza Jarés, Barcelona 74, ha hecho una síntesis en 14 puntos, un libro apretado, de lo que ha sido toda la evolución de la mujer en la cultura y en las sociedades. Es una pena que la conclusión de estos dos análisis venga a contestarse, yo la concreto en este texto. Durante siglos, la mujer ha sido considerada como un ser inferior, ha tenido un puesto en la sociedad que no le corresponde realmente. Una serie de prejuicios y de condicionamientos, tanto como una sumisión irracional a ciertos criterios masculinoides, le han mantenido desde siempre un escaño de limitadas posibilidades. A lo largo de la historia, solo representantes excepcionalmente del sexo femenino han tenido la oportunidad de escapar al encasillamiento clásico en que una civilización de signo viril las había situado, y esto no sin cierto tono de tolerancia por parte del sexo dominante. Esta sería la conclusión de este análisis de estas dos obras importantes que debemos tener en cuenta en el Año Internacional de la Mujer. Para tomar conciencia del punto primero del panorama y los fundamentos, no hay mejor cosa que hacer un análisis de lugares comunes, no solo por los personajes que lo han suscrito, sino por la realidad social que denuncia. De una manera rápida, os voy a citar estos lugares comunes para después hacer un análisis de lo que ha sido el proceso evolutivo en nuestra literatura social. Decía Menandro que el silencio es el honor de la mujer, y Virgilio, la mujer es algo eternamente cambiante. Milton afirmaba que es más fácil gobernar un reino que una mujer, y Shakespeare, fragilidad tiene el nombre de mujer. Así Schopenhauer y Nietzsche, antifeministas por esencia, el uno, sintetizando, afirmaba que la mujer es un ser de cabellos largos e ideas cortas. En cambio, el otro decía que Dios creó la mujer, el aburrimiento desapareció, pero fue un segundo error. En ese sentido, también algún autor español, como Lope de Vega, había afirmado que poner freno a la mujer es poner límites al mar. O bien Espronceda, que la mujer al cabo es menos lista, tiene en su corazón algo de artista. Podía ir citando otros textos de esta literatura social mundial, como puede ser el de Fontanelle. Una mujer bella es el paraíso de los ojos, el infierno del alma y el purgatorio de la bolsa. O bien Montaigne, es ridículo e injusto que la ociosidad de nuestras mujeres sea sostenida por nuestro sudor y nuestro trabajo. También Olimpia de Burges, una mujer excelente, en 1789 afirmaba: puesto que la mujer tiene derecho de ir al patíbulo, debe tener igualmente el de ocupar la tribuna. Para no cansaros más, sería un conjunto de textos alargados para ver cómo cabe, según cada autor, que cuentes la feria según le van ella. Pasando, en cambio, a nuestra literatura social española, y sin cansar vuestra benevolencia, a partir del siglo XII, el ideal femenino de la mujer española se centra en Doña Jimena. Ahí está el Cantar del Mío Cid, o en la figura de la infanta Doña Sancha en el poema de Fernán González, aproximadamente hacia el 1250. Hay un antifeminismo oriental grave en nuestra literatura. Es el Bonium o Libros de los Bocados de Oro, Caligla e Digna, 1251, y sobre todo en el Libro de los Engaños y de los Asallamientos de las Mujeres, en 1253, en cuyo capítulo 27 dice: ¿Qué es la mujer, confundimiento del hombre, bestia que nunca se farta, cuidado que nunca fin, guerra que nunca queda, peligro del hombre que nunca en sí mensura? Como ven, es un texto un tanto duro, pero que refleja el antifeminismo de una época. En cambio, Alfonso X el Sabio, primer feminista de la historia española, en la partida segunda, título séptimo, ley 11, dice: debe el rey catar que aquella con quien casare hay en sí cuatro cosas. Primera, que venga de buen linaje. Segunda, que sea fermosa. Tercera, que sea buen acostumbrada. Y cuarta, que sea rica. Bien veo que el rey Alfonso X era bastante sabio. Añade: edesque las hijas del rey, o vieren entendimiento para ello, las hayas, deben las hacer aprender a leer, en manera que lean bien las horas y sepan leer el sasterio. Y es que en aquella época no habría otro libro de texto. En el siglo XIV, el infante don Juan, sobrino de Alfonso X, en el Conde de Lucanor, narra en el ejemplo 27 esta historia. Doña Bascuñana, esposa de Álvaro Fáñez, que tanto amaba a don Álvaro Fáñez y tanto preciaba el su entendimiento, que todo lo que don Álvaro Fáñez decía y hacía, todo tenía ella verdaderamente que era lo mejor, y placíale mucho de cuanto decía, y nunca en toda su vida controló cosa en que entendiese que placía a él, a don Álvaro Fáñez. He aquí una actitud enormemente feminista respecto al entendimiento con su esposo. En Castigos y Documentos, el rey don Sancho decía así en el capítulo 82 de Castigos y Documentos: otros sí deben ser mucho acuciosas y amar de hacer obras convenibles para que no estén ociosas, y do las mujeres no se ocupasen en buenas obras y convenible, habría ser ocupar en malas, en malos pensamientos y torpes. En cambio, en el siglo XV aparece un tal Monsén Pedro Torrellas en Coplas de Maldecir de las Mujeres, que realmente es una actitud antifeminista, conforme habíamos visto en los párrafos anteriores, feministas. Mujer es un animal que se dice imperfecto, procreada en el defecto de buen calor natural, que bien amando persigue dueñas, a sí mismo destruye, y que siguen a quien las huye y huyen a quien las sigue. Dando un salto hacia el siglo XVI, en esta panorámica social de la literatura española, Cristóbal de Castillejos, 1490 o 1550, en el diálogo que habla de las condiciones de las mujeres, dice: ¿qué os parece que valdría el hombre sin la mujer? Lo que deja de valer por su mala compañía. Ya en el siglo XVII, Luca Lucano hace un verso precioso. Las magdalenas son tristes, las ineses son risueñas, las franciscas juguetonas, cautelosas las marcelas, las martas determinadas, las marinas pedigüeñas y sobre todo las petronilas sabias. En el 19, Espronceda, en 1808, decía: tú eres mujer un fanal transparente de hermosura, ay de ti si por tu mal rompe el hombre en su locura tu misterio de cristal. Mas ay, que es la mujer ángel caído, o mujer nada más y todo mundo, hermoso ser para yo haber nacido, o vivir como autómata en el mundo. Es el canto a Teresa. Y vine a recordarnos después Adolfo Bécquer en 1836, de tipo feminista, que es poesía. Y tú me preguntas, ¿poesía es tú? Sé que es su corazón un nido. No hay una fibra de amor que responda, que es una estatua inanimada, pero siempre es hermosa. Ramón de Campoamor, el poeta así llamado de las mujeres de España, en 1819 afirmaba: todo en amor es triste, más triste y todo es lo mejor que existe. ¿Te casaste? Pues bien, ya has conquistado frío hogar, mesa muda y lecho helado. Nació, sufrió, murió, tal fue su historia, destino de mujer, virtud sin gloria. Queda abierta, a partir de Gabriel Galán, al mundo de la literatura, en el teatro que he prescindido, y también en la novela, aquel otro verso de Gabriel Galán en 1876. No nace en tierra cristiana flor silvestre más lozana, ni hormiga más vividora, ni moza más castellana, ni mujer más labradora. He ahí, en síntesis, el contrapuesto de nuestra literatura social española, que yo sintetizo en cuatro momentos históricos. Primero, desde el siglo XII al XV, la mujer en el hogar. Del XV al XVII, la mujer en la cultura. Ahí está la reina católica, Beatriz Galindo, y otras mujeres que la acompañaron en ese proceso evolutivo de pasar del hogar a la cultura. Del 17 al 19, la mujer en la profesión como presencia necesitante de una economía, y a partir del siglo XX, la presencia de la mujer en la vida pública y en la vida política. Cuatro momentos sintéticos de la historia de la mujer española: hogar, cultura, profesión y política. En el mundo actual han aparecido los movimientos de liberación o emancipación, dos palabras que a mí no me gustan, sobre la mujer. Y este nuevo feminismo tiene dos tendencias. Uno, el que llaman movimiento liberacionista, que es la igualdad de la mujer con el hombre, no en el fundamento metafísico de que somos personas creadas a imagen de Dios, sino atacando las diferencias, papeles y funciones en el campo de la cultura, del trabajo y de la sociedad. Es la igualdad de todos los papeles en el hombre y la mujer, movimiento liberacionista. Se distingue del movimiento segregacionista en cuanto este proclama la independencia de la mujer. He ahí las dos aportaciones de este doble movimiento que hay que estudiar con muchísimo cuidado. El movimiento liberacionista, la igualdad de la mujer. El movimiento segregacionista, la independencia de la mujer. Ambos movimientos se organizan de forma distinta, tienen tácticas y estrategias distintas, pero el objetivo final es el mismo. Es, indudablemente, distorsionar a la mujer en el mundo de la pareja humana. Simone de Beauvoir, representante en este movimiento en su obra Segundo Sexo, París 1949, en sus dos volúmenes, y la especialista o comentadora de Simone de Beauvoir, Susana Lillard, El malentendido del segundo sexo, representa un esfuerzo equívoco por situar a la mujer en ese proceso de emancipación, aplicándole a la lucha de clases. Grave complicación implicar a la mujer en ese proceso liberatorio de tipo clasista. La segunda figura que ha estado aquí en la península es Betty Friedan, que con su Mística de la feminidad 1963 y un grupo de mujeres posteriores que la siguen. Gerben Greer, la hembra Londres del 70. Kathleen Miller, política sexual Nueva York del 70. Michelle Decter, la nueva castidad del Nueva York 72. Y James Mitchell, la herencia de la mujer Nueva York del 72. Se proponen decir que los medios de publicidad hacen retornar a la mujer después de la guerra mundial, pues metiéndole un paraíso cotidiano y repetitivo, en orden a que la mujer vuelva al hogar para no hacerse presente ni en la cultura, ni en el trabajo, ni en la vida pública. Y dice que eso es un fraude. Esther Vilar, la tercera en ciernes, con sus dos libros, El varón domado, 1972, y El varón polígamo, 1975, dice que quien manda es la mujer, y el varón, aparentemente creído, viene a ser, indudablemente, como la víctima de ese poder invisible que la mujer posee en su interioridad. Esto ha sido recogido en un libro síntesis aquí en España por Vicenta Sau en Manifiesto para la Liberación de la Mujer en Barcelona del 74. Cito estas cuatro autoras porque representan como las imágenes más palpitantes de este proceso de emancipación, de liberación, repito, cuya palabra no me gusta, porque nos puede llevar al desmadre nacional. En la segunda parte de mi conferencia, es situarla sobre los fundamentos definitorios en lo que yo creo que es el fundamento, el papel, la presencia de la mujer en España. La mujer primero es persona, de sexo femenino, pero es persona. Y en cuanto femenino, es un ser dotado de órganos para la fecundación. Esta mujer, persona de sexo femenino, así definida por mí, es todo un componente y que constituye la mitad del género humano. A nivel biológico, tiene capacidad para ser fecundada. A nivel social, es considerada como persona con características distintas a la del hombre derivadas de sus rasgos biológicos. A su vez, deduciéndose situaciones de hecho, de carácter cultural, de nuestras regiones, de nuestras comarcas, de nuestros pueblos, de ese carácter cultural, social y económico, político y espiritual, que configuran una situación distinta para la persona del sexo femenino. Y esto que le caracteriza es el embarazo y el alumbramiento, en comparación con el sexo masculino, que es el que solo puede fecundar. Esta persona humana comparte con otros seres las características que le son propias para convivir en sociedad. Por eso, yo distingo, dentro de esa igualdad fundamental de persona humana, varón y hembra, conforme a la revelación cristiana, esta segunda parte de funcionamientos, de papeles que le asigna un tipo de cultura, un tipo de sociedad en sus usos y costumbres. Ahí está, con su paisaje, Galicia, influyendo con sus usos y costumbres en la mujer gallega. Ahí está Baskonia, ahí está Cataluña, Castilla, Aragón, Levante, las dos Andalucías y estas ínsulas. Dentro de esta doble vertiente, yo distingo entre el hombre y la mujer dos centros de intereses. Decía Ortega, en El hombre y la gente, que la mujer es su yo, su cuerpo y el mundo. Y es cierto. Y por eso debe arreglarse. Por eso la mujer debe mirarse, debe componerse. Porque su yo lo dimensiona a través de su cuerpo y su cuerpo a través del mundo. En cambio, decía Ortega, que el hombre es él y el mundo. De ahí deriva las peculiaridades o lo que llamamos la personalidad en el orden femenino y la personalidad en el orden masculino. En tanto que personas, repito, son idénticas humanamente, en tanto que personalidades son distintas en el mundo que llamamos femenino y en el mundo masculino, porque ella es su yo, su cuerpo y el mundo, y el hombre es su yo y el mundo. De ahí las distintas psicologías que se aplican a la manera o a los modos de ser de la mujer y a los modos de ser del hombre. Yo he llegado a constatar un número extraordinario en la psicología individual, que él es raciocinio, ella es intuición, ella es ternura, él es acción, etc. En estos centros de intereses, sobre esos dos núcleos ejes distintivos que yo acabo de explicar, es cierto que la mujer, en su núcleo fundamental, gira su yo en el hogar. Y en cambio el hombre su yo en la empresa. Por eso la mujer, la economía, la cultura, la sociedad, la política y la religión lo centra en ella misma. Es su yo y en su yo está la raíz de su hogar. Los otros intereses son periféricos. En cambio, en el hombre, como su yo es abierto al mundo exterior, el hogar es una componente más de ese mundo que le circunda. Y por tanto, las diferencias que se ven realizadas en estos dos grandes centros ejes. La mujer, en ese centro eje de su yo, su cuerpo y el mundo, insisto que es persona y tiene dos papeles importantes. Es madre y, por tanto, trabajadora dentro del hogar, aunque también se abra al trabajo y quizás sea por un motivo un tanto duro por aportar económicamente fuera, trabaja fuera para aportar a la suma del marido y poder dar una respuesta económica a los problemas domésticos. En tanto que madre, en tanto que ama de hogar, en tanto que trabajadora del mundo exterior, son tres papeles que se asigna a ese yo permanente, la mujer, frente al mundo. Así consideramos, tenemos que abrirnos al proceso que yo llamo de la promoción social de la mujer, que en España es la superación de un estado de inferioridad legal o práctica de la misma con respecto al hombre para adquirir los recursos materiales, la cultura y la equilibrada libertad que le permitan el acceso a una vida más humana, a la conquista individual y colectiva de nuevas responsabilidades sociales. Han existido etapas. Estas etapas son las siguientes. Primero, una toma de conciencia de los valores personales que le confieren su identidad natural y social propia. Segundo, una responsabilidad colectiva con respecto a la importancia de su papel político y social mediante una progresiva formación cívica y la adquisición de un mayor sentido comunitario. Cuarto, la ampliación del campo de actividades femeninas sin renunciar a los deberes que le asignan las leyes biológicas y su función en la familia. Por ello, en esta situación de promoción social y de etapas, existe unos aspectos que se manifiesta su posible igualdad. Igualdad entre el hombre y la mujer en el orden moral, en el orden político, en el orden profesional, en el orden cultural, en el orden familiar, para que el feminismo sea el siguiente. El feminismo, en su sentido amplio, es una corriente universal de pensamiento y de acción que persigue la promoción de la mujer mediante Primero, la protesta contra determinadas situaciones injustas. Segundo, las reivindicaciones de una igualdad teórica y a la vez efectiva entre el hombre y la mujer. Y tercero, la acción organizada de actividades encaminadas a cualquier tipo de elevación de la misma. En ese sentido, María Jiménez Bermejo, en un trabajo amplio, decía que en España ha habido un feminismo y cuatro etapas evolutivas de este proceso promocional de la mujer. La etapa reivindicativa, la etapa asociativa, la etapa mixta y la etapa personalista en la que nos encontramos ahora. Este personalismo social en la cual la mujer, en tanto que persona, se siente integrada personal y socialmente, abierta a los caminos de la cultura, la profesión y el trabajo, y que no exista discriminación alguna desequilibrada en las múltiples tareas que podemos compartir varones y hembras. Así lo recogía una antigua líder española, Margarita Nelken, cuyo libro La promoción social de la mujer se ha vuelto a reimprimir en España de estos últimos tiempos. En España había doctoras, había rebeldes, había abnegadas y hay mujeres actuales. Coincide con María Jiménez Bermejo en esta etapa sintética del proceso promocional de la mujer. Este proceso promocional, yo lo concreto muy brevemente para no cansaros, en los siguientes términos. Fechas. En 1910 es el primer acceso de la mujer a la Universidad Española. Ahí está Concepción y Arenal y Pardo Bazán con sus libros, sin poder alguna de ellas acceder a la Real Academia por ser mujer o tener que ir a la universidad disimulando que era mujer y apareciendo vestida como hombre. En 1910 accede la mujer a la Universidad Española. En 1931 se le concede el voto y tenemos una primer mujer ministro posteriormente en el 36, Federica Monseri, la primera mujer ministro de Sanidad y Asistencia Social. En 1953 hay la reforma del Código Civil, donde puede ser testigo en testamento, ser tutora, ejercer en la viudedad la patria potestad de los hijos menores. En el 61, la ley sobre los derechos políticos profesionales del trabajo de la mujer. En el 66, se permite el ejercicio de todos los cargos de la Administración de Justicia en las jurisdicciones. En el 70, el decreto relativo a la igualdad jurídico-laboral de los sexos. En el 74, decreto regulador que modifica los artículos del Código Civil respecto al patrimonio familiar. En el campo de la representación política, después de estas fechas que yo he dicho, aparece en cifras la siguiente presencia de la mujer en la política. 5 consejeros nacionales, 9 procuradores en cortes, 46 alcaldes, 630 concejales, 6.316 consejeros locales, 15 diputados provinciales y 160 consejeros provinciales. En la representación sindical, 7 presidentes de sindicatos provinciales, 22 vicepresidentes de sindicatos provinciales, 31 presidentes de uniones de trabajadores y técnicos, 63 vicepresidentes de uniones de trabajadores y técnicos, 20.843 enlaces sindicales, 5.063 vocales jurados de empresa, 14.437 vocales locales, 7.214 vocales provinciales, 318 vocales nacionales, 76 presidentes de agrupaciones, 97 vicepresidentes de agrupaciones, 15 concejales por el tercio sindical. Es una muestra de la promoción social, pero no es todo. Yo pido a Dios nuestro Señor que, compartiendo la pareja humana, varón y hembra, las tareas culturales y sociales y políticas en España, debía haber una mayor presencia compartiendo las responsabilidades públicas en las tareas comunes del servicio del bien común. Es una demanda para el equilibrio de nuestra sociedad y de nuestra patria. antes de terminar, y de una forma más o menos agradable, desde un punto de vista, para no cansar vuestra benevolencia, poético, yo diría que enmarcando las islas, esta presencia de la mujer, solo mediante la cultura, esa transformación sociocultural de la mujer española, podemos indudablemente confirmar lo que Carmen Llorca decía el 74 en la inauguración del Ateneo. Si la mujer española culturalmente se la promueve, España recibirá una transformación interior. Pues bien, para enmarcar esta mi conferencia, traigo el viejo recuerdo de Erasmo de Rotterdam en aquel libro del Elogio de la Locura en 1467-1536. Sabed, decía, que no ha sido en la isla flotante de Delos, ni en las olas del mar, ni en las entrañas de la tierra donde he visto el día. He visto el día en estas islas afortunadas, donde la tierra da su cultivo en frutos más dulces. En estas riberas el trabajo, la vejez y la enfermedad son desconocidos. Allí no se ve la malva, el altramuz, el haba y otras porquerías por el estilo, sino que en estas islas afortunadas se ve el moli, la panacea, el nepente, la mejorana, la ambrosía, el loto y la rosa, la violeta y el jacinto, que embalsaman el aire como un jardín de Adonis. En estas islas afortunadas, aquí en Tenerife, en esta Virgen de la Candelaria a la que tanto quiero, yo puedo decir equilibradamente, en este año internacional de la mujer, agradeciendo públicamente a la Comisión Provincial del Año Internacional de la Mujer la invitación tan amable que me ha hecho, le quiero aplicar desde un punto de vista religioso la dignidad de unos viejos textos evangélicos. Allá en el Eclesiástico, en el número 36, 22-27, se dice: la mujer hermosa ilumina el rostro y sobrepasa todo lo deseable. Si además habla acariciando, hace a su marido inmortal. Tomar mujer es una fortuna, ciudad fortificada, columna de apoyo. Ella es una viña sin tapia que jamás será saqueada. Hombre sin mujer gime a la deriva. En otro texto se afirma que es como el sol naciente por las alturas del Señor. La mujer es bella cuando pone su casa en orden. Es una lámpara resplandeciente en candelabro sagrado. Es un rostro hermoso sobre un cuerpo esbelto. Es una columna duro sobre las bases de plata. Y ella es el fundamento del hombre como piedra firme. Y allá en los Proverbios, en el 5, 15, 19, para terminar, se afirma esta sentencia: bebe agua de tu aljibe, bebe a chorros de tu pozo. No derrames por la calle tu manantial ni tus acequias por las plazas. Sea para ti solo, sin repartirlas con los extraños. Sea bendita tu fuente, la esposa de tu juventud. Es la cierva, es la gacela, que siempre te embriaga con sus caricias y continuamente te fundamenta con el deleite de su amor. He ahí un panorama, un fundamento y un análisis en este año mundial de la mujer. Muchísimas gracias.